Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que producimos desde los estudios de Radio Martí aquí en la ciudad de Miami. Mi colega José Luis Ramos continúa de vacaciones, pronto se va a incorporar, pero le saluda Amado Gil con el compromiso siempre de llevarles a todos ustedes las informaciones, lo último que está pasando, sobre todo aquello que está relacionado con Cuba, dentro o fuera de Cuba, pero que de alguna manera tiene relación con nuestra isla. Gracias a todos los que nos sintonizan a través de la radio, en la onda corta, la onda media, pero sobre todo también muchísimas gracias a esas personas que se conectan a través de YouTube o de Facebook. Son muchísimas personas, miles de personas diariamente que están en sintonía con esta tertulia de las noticias como son, y eso de verdad que nos agrada, ¿no? Que el programa les sirva para algo, que el programa tenga interés, por lo menos para que estén informados. Yo creo que eso es lo fundamental, ese es el objetivo. No somos influencers, no somos youtubers, pero bueno, transmitimos el programa por YouTube a modo de información para que más personas, otra plataforma lo tenga, la radio, Facebook, YouTube, es decir, distintas plataformas para que la información le llegue a la mayor cantidad posible de personas. Por lo tanto, si quieren compartir el programa, háganlo. Mientras más información tenga usted, más poder de discusión y más poder de decisión tiene usted. Dicho esto, señores, seguimos con los problemas de la energía, de los apagones, de los megawatts. Ya somos especialistas en megawatts, ya sabemos el déficit, la producción, ya conocemos de los motores de la planta 1, motores de la 2, motores de la 3, los que están en mantenimiento, los que tienen avería, ya sabemos el barco que llega, el barco que no llega, el que se ancla y no puede atracar. Pero ahora ya tenemos otra información. Llegó otra planta turca. Sí, señor, otra planta turca. Dicen que lleva una capacidad de 80 megawatts. Los déficits están entre 1.000 y 1.500 diariamente, pero bueno, por lo menos ahora hay 80 menos. 80 megawatts esta nueva planta turca. Por otro lado, bueno, pues ahora hay una información de un subcomité del Congreso de los Estados Unidos que habla de un extranjero que estuvo detrás del síndrome de La Habana. ¿Recuerdan el síndrome de La Habana por allá, por el 2016-17, que fueron estos funcionarios de la embajada estadounidense y canadiense que tuvieron esas afectaciones en los oídos, con ruido en los oídos, dolores de cabeza, etcétera? Bueno, pues ahora este subcomité del Congreso de los Estados Unidos está diciendo que hay un agente extranjero en todo esto. Y señoras y señores, también hoy el régimen de Bashar al-Assad cayó después de años de dictadura. Ese país lleva medio siglo de dictadura. Bashar al-Assad lleva 13, 14 años como dictador del país, aliado de Moscú, de Putin, al punto de que él pide asilo político en Moscú. Tuvo que salir del país ante el avance de los rebeldes y pidió asilo político en Rusia. Y Putin, por supuesto, se lo dio porque son aliados. Esto cambia un poco el panorama en el Medio Oriente. Israel, por un lado, le beneficia. Creo que hay muy malas noticias para Irán, muy malas noticias también para Putin, que tiene bases militares ahí en Turquía. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, porque el mundo es muy volátil, pero bueno, esto es lo que hay hasta el momento. Son los temas que tenemos para hoy en esta tertulia de las noticias como son, y me parece que vamos a discutirlo con dos personas de mucho conocimiento en Cuba y también con relación a Cuba. Luz Escobar, periodista independiente en Cuba, ahora trabaja, es periodista de Diario de Cuba, trabajó hasta hace poco, como quien dice, antes de salir de Cuba, trabajó para 14 y medio. Comenzó como fotoreportera, después ya fue subiendo y ahora es periodista de Diario de Cuba, se encuentra en Madrid, España. Y otro colaborador de Diario de Cuba, pero también tertuliano de las noticias como son, colabora con nosotros acá en esta tertulia, Boris González Arena, se encuentra en La Habana. Así que con Luz y Boris, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, estoy muy bien, muy feliz también de poder celebrar la caída de un dictador. Esto no se da todos los días, y nosotros los que como Venezuela y Nicaragua sufrimos a un dictador, estamos muy felices de ver caer a Bashar al-Assad, porque estamos muy deseosos de ver caer también en Cuba a Raúl Castro, a Díaz-Canel y a Daniel Ortega en Nicaragua.
Muy bien, Boris González Arena, saludos, ya, ¿cómo está usted?
Bueno, amigo, me sumo a esos deseos de Luz, íntegramente los comparto, quizás un poco más radical a veces, pero todo tranquilo aquí en La Habana, bastante, bastante fresquita por suerte, y eso es bueno porque atenúa el goce de las picadas de los mosquitos.
Es verdad, tienes toda la razón. Fíjate que ya no hablas de que más fresca la temperatura para poder dormir mejor en medio de un apagón, sino porque hay menos mosquitos y jejenes. Está bien, es verdad. Bueno, señores, vamos con la primera nota. Vamos a adelantar a ver si podemos dedicarle más tiempo también a la caída de Bashar al-Assad. Pero es importantísimo, yo creo que es la noticia nacional, siguen siendo los apagones y toda esta situación. Entró la planta, la nueva, el Cancutan Bay, es la nueva patana turca con capacidad de 80 megawatts, va para La Habana, ya se unió, bueno, pues a las 5 que intentan a duras penas abastecer de energía a Cuba, hay 5, esta se unió a la sexta, llegó un momento en que hubo 8, pero bueno, ahora hay 6, con una capacidad de producción, ya les dije, de 80 megawatts. Su contribución va a aliviar la situación en La Habana, pero no modificará sustancialmente el déficit nacional que se ha mantenido en los últimos días entre 1.000 y 1.500 megawatts de déficit. La patana que llegó a la bahía de La Habana procedente de Panamá es la más reciente adquisición de la empresa suministradora del servicio turco. La empresa se llama Car Power Ship y se incorporó a la flota el pasado octubre. Así que bueno, esos son los detalles. Comienzo con Luz Escobar.
Bueno, a mí me recuerda todo esto, ya porque como es un tema que hemos tratado con bastante frecuencia aquí, a mí me queda poco por decir, pero a mí me recuerda, haciendo un chiste, a Penélope. Estamos como exactamente ahí esperando que llegue
el barco. Que llegue el tren.
Sí, exacto. Ay, Penélope, o sea, es una cosa de verdad patética para un país que debe estar muy pendiente de cómo organiza su economía. Cuba no puede hacerlo hoy, desgraciadamente, y además cuando pudieron hacerlo, la economía está planificada, tampoco significa nada. Justamente yo estaba leyendo ayer un hilo de Pedro Monreal sobre economía y volví a insistir en que la inversión del Estado estaba muy desbalanceada hacia lo que tiene que ver con el turismo y la construcción de hoteles, mientras tanto, o sea, todo esto en detrimento de inversiones que tienen que ver con el desarrollo social, dígase, levantar de nuevo toda esta infraestructura eléctrica, dígase lo que tiene que ver con sistemas de salud, de educación, de carreteras. O sea, estamos hablando de un sistema que ha fallado y que ahora se ha dedicado a esta narrativa de los barcos vienen y los barcos van, ¿no? Los barcos que no pueden desembarcar, los que pueden, y al final, ¿qué significa eso para el cubano? Absolutamente nada. Los cubanos siguen viviendo los apagones porque todo esto está colgado de un sistema eléctrico que está colapsado, que necesita una inversión de un 100% de renovación de todo lo que existe hoy en el país en cuanto a producción eléctrica. El régimen está, como siempre, insistiendo en mentirle a sus ciudadanos en un ejercicio absurdo de levantar una narrativa falsa, porque los cubanos están viviendo en primera persona todo lo que tiene que ver con este desastre. O sea, es como que tú le estés contando a una persona que se está hundiendo en el fango, que está viviendo en un palacio pulcro, lleno de, sí, de lujos, y no es así. O sea, el cubano sabe la realidad que está viviendo y ya no se cree esa narrativa. No entiendo por qué insisten en levantar esos falsos mitos de que ellos tienen todo bajo control cuando no es así, desgraciadamente.
Yo diría que lo tienen todo fuera de control, ni la tarea de ordenamiento les sirvió. La Unión Eléctrica de Cuba no ha hablado oficialmente de esta nueva patana turca. Y uno de los grandes secretos que ha tenido el gobierno cubano es el costo de electricidad para mover una de estas patanas. Increíblemente, en las sociedades abiertas, capitalistas, democráticas, existe la la transparencia. Y yo le puedo hablar del costo en Ecuador, le puedo hablar del costo en República Dominicana, sin embargo no le puedo hablar del costo en Cuba, porque el gobierno cubano no tiene transparencia, no informa. En Ecuador, por ejemplo, una patana de 100 megavatios de energía, iban a pagar 114 millones de dólares, es decir, el kilowatt le iba a salir a 11 centavos. Por supuesto, si le sumas el combustible que lleva una patana, hay que subirle unos 45 millones, entonces ya estamos hablando de 14 centavos el kilowatt. República Dominicana instaló una patana de 180 megawatts por 42 meses, pagó 40 millones de dólares, un contrato muchísimo menor que el de Ecuador. Por supuesto, el precio del kilowatt también bajó. Ahora, ¿a cómo está pagando el kilowatt hora el gobierno cubano por el uso de estas patanas? ¿Cuánto le cuesta el petróleo para estas patanas? ¿Cuánto le cuesta el alquiler de estas patanas? ¿Cómo tiene que pagarlo? Son preguntas pendientes. Yo no tengo la respuesta. Las tiene el gobierno cubano y no lo informa. Boris.
No, recuerda que se habló cuando empezaron a llegar las patanas, se habló, por ejemplo, que habían puesto a disposición de los turcos el puerto de La Habana, instalaciones del puerto de La Habana. No sé si eso fue cierto, pero incluso se habló de que sí, de que habían llegado, por lo menos inicialmente, se habían realizado reuniones con los trabajadores, se había expulsado trabajadores, en fin, toda una serie de cosas, pero después de eso no se ha hablado más. Y efectivamente, como tú dices, detrás de esto lo que hay es una gran opacidad y desconocimiento. Tú decías, sabemos ya de petróleo, o sea, sabemos de plantas, sabemos de termoeléctrica, la verdad que sabemos de todo y no tenemos luz. O sea, que muchas veces saber no necesariamente redunda en beneficios, ¿no? A veces uno puede ser muy inteligente y de todas maneras no encajar en algún esquema de prosperidad. Eso es lo que estamos enfrentando. Yo pienso que el régimen cubano está acomodando un poco lo que decía Luz, ¿no? Está acomodando la gran debacle insoportable, inaguantable, inmejorable que está sufriendo, y le está adaptando a un discurso de una patana que viene, la termoeléctrica rota, pero en realidad lo que tenemos es una destrucción enorme de todo el parque de generación de electricidad, un problema muy grave de que el consumidor doméstico cubano no puede pagar los costos del kilowatt con los salarios que tiene, y por lo tanto el Estado cubano está obligado a subvencionarlo, un Estado que por demás no tiene capacidad financiera de subvencionar nada, y entonces también necesita que toda esta debacle la ve muy conveniente precisamente para comprar menos petróleo y para generar menos electricidad, porque el sector doméstico no puede revertir de ningún modo, lo cual es además una consecuencia del ordenamiento, porque si antes del ordenamiento era subvencionado, yo creo que hoy las demandas de subvención serían mucho mayores para mantener la generación eléctrica a la capacidad que teníamos por lo menos antes del 2021.
Estás escuchando las noticias como son.
Vamos a hablar de estos ataques sónicos. Un informe del subcomité de la Cámara de Representantes que supervisa las operaciones de la CIA, del CIA, señala que parece cada vez más probable que un adversario extranjero esté detrás de los llamados síndrome o del llamado síndrome de La Habana. Acuérdense que estos funcionarios estadounidenses, como les decía al principio, que habían sufrido dolor de cabeza, el ruido muy fuerte en los oídos, que parece que había sido inducido de alguna manera. El informe provisional aún, publicado el jueves pasado, también critica a la comunidad de inteligencia estadounidense por frustrar los intentos que investigan el fenómeno. El subcomité dijo que el Consejo Nacional de Inteligencia dio forma a una evaluación sobre los incidentes publicados en el 2003 para crear una conclusión políticamente aceptable, pero que encontró que era muy improbable que un adversario extranjero fuera responsable de los incidentes. Esto dijo el Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos en el 2023, en ese entonces. El subcomité ha descubierto información ilustrativa y problemas con la creación, revisión y publicación de la evaluación de la comunidad de inteligencia. Ahora, este comité o el subcomité del Congreso de los Estados Unidos está diciendo que o se realizó mal la información la investigación, o no hay información suficiente dada a la publicidad en cuanto a los ataques sónicos. Mi pregunta no sigue siendo tanto en Estados Unidos. Mi pregunta es, ¿quién dentro de Cuba, ¿qué funcionarios del gobierno pudieron también trabajar a favor de este supuesto extranjero que estuvo digamos, trabajando sobre este síndrome de La Habana? Yo creo que también el gobierno cubano, bueno, cuando no tiene transparencia, el gobierno cubano debiera también hablar sobre el tema. Lo han dado ya como muerto, punto, se acabó el tema. Luz.
No, el gobierno cubano no solamente lo ha dado como muerto, el gobierno cubano ha negado estos padecimientos que sufrieron estos diplomáticos al burlarse.
Y se
de
ha burlado, es cierto,
que
se ha burlado.
Sonidos de abejas, ellos le han hecho bullying a esas personas que sufrieron fuertes padecimientos médicos comprobados por los médicos, no fueron padecimientos psicológicos que ellos inventaron. Ahora, la pregunta que yo me hago también en sintonía con la que tú te haces es, ¿este tipo con quién estaba organizado? ¿A quién respondía? Porque para mí está claro que no fue un lobo solitario que un día se levantó y dijo, bueno, voy a atacar a estos diplomáticos, tengo estas herramientas aquí. No, ese señor o esa señora que estaba allí haciéndose daño, ese extranjero o extranjera, estaba respondiendo a las órdenes y a un plan de un aparato de inteligencia que para mí está claro que tiene que ver con una sintonía con el régimen cubano y una confrontación con Estados Unidos. Entonces, queda muy claro en el mapa geopolítico actual quiénes pudieron haber sido esos gobiernos. Yo, por mucho que se diga que fue un extranjero, debo decir que era un extranjero respondiendo a las órdenes de un aparato de inteligencia. No creo esa tesis de que sea un lobo solitario.
De acuerdo, la comunidad o la oficina del director de inteligencia nacional de Estados Unidos ha dicho que este informe es infundado, ha dicho defendiéndose. Boris, contigo.
Sí, bueno, es que yo creo que es uno de los grandes temas de misterio de los últimos años, por lo menos en todo este tema de los tejemanejes políticos. Acuérdate que eso ocurrió justo de manera simultánea a las negociaciones para el restablecimiento de relaciones diplomáticas, que ese fue del 2014. Exacto. Y ese fue un elemento que siempre se manejó mucho, gobiernos que por supuesto podían estar entorpeciendo y actores internos del castrismo, entonces eso se manejó. Pero bueno, se manejó, hay razones fuertes para pensar en eso, actores dentro del castrismo que estaban favoreciendo también ese distanciamiento entre los Estados Unidos y Cuba. Ahí todo apuntaba, y creo que ha habido incluso analistas que lo han dicho con un poco más de sensatez y énfasis, el que puedo usar yo, que no soy un especialista del tema, apuntaba hacia Rusia, lógicamente. Ahora, bueno, viene esto. ¿Por qué un Estado, por qué una comunidad de inteligencia puede entorpecer conclusiones de cierto tipo? Bueno, porque decir, o sea, una razón es porque decir que una acción así la está tomando un Estado es una acción de guerra. O sea, si un gobierno como el ruso estuviera interfiriendo de manera agresiva, con violencia, sobre agentes estadounidenses en las relaciones con cualquier país, lo que se está produciendo es un acto de guerra. Y entonces, claro, ahí viene la conveniencia política de reconocer o no. Eso es, vaya, la historia política registra decenas, si no cientos, de eventos de esa naturaleza, de bajarle la intensidad a algo sencillamente porque de lo contrario sería un acto de guerra y llevaría una declaración de guerra, como por ejemplo lo hubo durante la crisis de los misiles en el año 63, si mal no recuerdo, donde hubo que encubrir algunas de las acciones del gobierno cubano para impedir el agravamiento de la situación del momento. Eso es lo que yo pienso. Mira, evidentemente el gobierno cubano, ustedes han recordado algo que es hilarante y que fue muy cierto, el gobierno cubano habló de grillos. O sea, no, pueden ser unos grillos que evidentemente no tocan violín, sino que lo que tocan es un hacha, hacen funcionar un hacha contra una lima y jode los oídos de los funcionarios, que además estaban en una habitación específica, porque hay testimonios de que si salían de esa habitación y pasaban a otra, pues entonces ya disminuía la agresividad del atentado. Entonces, bueno, nada, yo creo que los Estados Unidos han tenido siempre mucha más información de la que han estado dispuestos a hacer pública.
Sí, sí. Estás escuchando Las Noticias Como Son. Bien, vamos a hablar de Siria y la salida de Bashar al-Assad del poder después de tantos años, más de una década de dictadura. se asiló en Rusia, en Moscú. Putin le dio asilo político. Pues bien, el gobierno cubano se declaró sumamente preocupado, así dijeron, sumamente preocupado por la caída de la dictadura de Bashar al-Assad, en una declaración oficial publicada el domingo en la noche, en la que hizo pedidos de preservar la soberanía, la integridad territorial y la independencia de Siria. Hemos seguido con suma preocupación los acontecimientos que se han sucedido de manera vertiginosa en la República Árabe Siria, que provocaron la caída del gobierno de Bashar al-Assad por grupos armados opositores. Así dijo el ministro de Relaciones Exteriores en un texto publicado en el diario Granma, que salió con esta, o sea, con esta justificación al menos. También Miguel Díaz-Canel en su cuenta X prácticamente repitió lo mismo. Parece que es un discurso de Estado lo que tienen que decir. Han dicho que se han comunicado con la embajada de Cuba en Siria y que los diplomáticos están en buenas condiciones, que no tienen hasta este momento ningún peligro. Luz Escobar, contigo comienzo.
Bueno, yo primero que todo quiero decir que mi alegría, cuando yo compartí esa noticia esta mañana cuando me levanté, tiene que ver con la salida de un dictador. Para mí la salida de un dictador siempre lleva celebración, sobre todo cuando las personas que están en ese país, en este caso Siria, también están celebrando esto. Además, están celebrando también la liberación de, bueno, todos los presos políticos que estaban en esas cárceles en condiciones totalmente inhumanas. Ya están saliendo los videos de las condiciones en las que estaban esas personas ahí encarceladas, en muchos casos siendo torturados. Hay casos de mujeres, de niños, o sea, es totalmente horroroso lo que se está viendo. Y sobre esta base he recibido como una especie de llamamiento también a estar alertas a lo que viene ahora. Y claro que hay que estar alertas, claro. O sea, lo que toca ahora es construir una democracia, porque no sabemos las intenciones de los rebeldes, no sabemos qué planes tienen. Lo cierto es que ha caído un dictador y eso siempre lleva celebración. En mi caso, bueno, se me salieron las lágrimas también viendo las imágenes de todos esos refugiados regresando. Sí. Hay una imagen muy bonita que han compartido varios medios de prensa, que son esos carros regresando a Siria después de tanto tiempo refugiados fuera del país. Y esas son las imágenes que los cubanos, los venezolanos, también nos conmociona. Yo lo vi en las redes sociales, muchos venezolanos compartiendo esas imágenes también, diciendo eso mismo vamos a hacer en Venezuela cuando caiga Nicolás Maduro, vamos a regresar a levantar un país, y es lo mismo que vamos a hacer los cubanos cuando caiga el régimen que lleva ya más de 60 años destruyendo un país.
Vamos a pasar a Boris, pero solamente les digo, por ejemplo, Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, ha dicho que hay que evitar la violencia en este periodo sensible, protegiendo los derechos de todos los sirios sin distinción. Estados Unidos ha dicho que es, bueno, un acto de justicia y que también ha llamado a estos rebeldes a realizar, bueno, encaminar el país hacia una democracia con respeto a los derechos humanos. Ha caído un dictador, ya lo dijo Luz Escobar, ahora hay que ver, por supuesto, esto no es el cambio hacia la democracia, pero hay que ver ahora cómo actúan estos rebeldes. Boris, cerramos contigo.
Bueno, yo lo que sí quiero mantener esta frase de Luz, que es muy buena. Ha caído un dictador y eso siempre hay que celebrarlo. Eso es formidable y eso lo hemos celebrado, yo creo, que todas las víctimas de las tiranías a lo largo del mundo. Ahora bien, de todas maneras, también tenemos que celebrar otras cosas. Este fin del gobierno de Bashar al-Assad es una muestra clara de la debilidad de Rusia. Muy claro, o sea, es evidente la debilidad de Rusia. Vladimir Putin se metió en una guerra que creyó que podía ganar en días y lleva 3 años en ella. Ya no es un problema de obtener ventajas sobre Ucrania o de obtener beneficios de Ucrania, sino de mantener un poco el honor de Rusia y de su mandato. O sea, la razón de tenerse en esa guerra en Ucrania ha desgastado, ha debilitado muchísimo al gobierno ruso, que ha sido incapaz de darle ningún apoyo a Bashar al-Assad. Uh-huh. Y Bashar al-Assad era para Vladimir Putin de extraordinaria importancia estratégica por la posición de Rusia y porque era el único aliado significativo que tenía Rusia en el área. O sea, es una muestra clara de debilidad por parte de Rusia. Y otra cosa que hay que decir es que es un éxito de la política internacional de presión y sanciones. A menudo decimos, no, las sanciones y la presión no funcionan, la presión y las sanciones no funcionan. No, la presión y las sanciones sobre Rusia la han debilitado al punto que no ha podido apoyar a Bashar al-Assad. Increíble. Y la presión y las sanciones sobre Siria ha derrocado, o sea, bueno, ha derrocado no, porque el mérito del pueblo sirio es extraordinario, ha ayudado a derrocar a este genízaro
que llevaba 50 años, o sea, una dinastía, porque era su padre y él, llegaban 50 años maltratando y lastimando al pueblo sirio, y además favoreciendo que Irán y Rusia tuvieran ahí una base de operaciones.
Gracias, Boris González Arenas. Gracias, Luz Escobar. Gracias a todos los que han estado en sintonía con esta tertulia de las noticias como son. Hasta la próxima.